La entrevista. Encuentro con los protagonistas.
El martes pasado se presentaba públicamente, después de una actividad en la cual recibieron el texto los integrantes de la coalición multicolor, que acompañarán al Partido Nacional a partir del 1 de marzo en el próximo gobierno. Estamos hablando del anteproyecto de ley de urgente consideración. Esos 400 y pico de artículos en más de 250 páginas. Estamos hablando de un extenso articulado que comienza en estos días a andar el camino de la discusión interna de la fuerza que componen esta coalición, donde ya se han escuchado voces a propósito de que van a sugerir modificaciones, ajustes y aclaraciones al texto desde distintas tiendas. Después, sobre los últimos 10 días de febrero, espera la calle Pou, presidente electo, tener el texto definitivo del acuerdo para luego volver a darle forma a un articulado que sea presentado lo antes posible en marzo, con el rótulo de urgente consideración que impone determinados tiempos acelerados para el tratamiento en el Parlamento. Y luego vendrá otra instancia, que es la de la promulgación de la ley, donde también ahí se le ponen contenidos que a todas luces parecen estar ausentes porque plantean dudas en esta etapa. Hay en materia de seguridad una larga lista y todos esos aspectos, por lo menos los más importantes, queremos conversarlos ahora con el doctor en sociología Luis Eduardo Moraz. Nos ha acompañado muchas veces aquí en estudio. Le pedimos al director del Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho que nos diera una mano con esto. Evidentemente ha trabajado y ha leído todo este articulado y por ahí vamos a andar en este rato. Gracias por estar acá, Luis.
Gracias.
Buenos días, gracias a usted por la invitación.
Un gusto. ¿Primera valoración que haces de la propuesta?
Bueno, en principio es una propuesta honesta, en definitiva, con un electorado que votó esto. O sea, yo creo que no había demasiadas posibilidades de plantear algo muy distinto a lo que se está planteando en este proyecto de ley ómnibus, digamos, un proyecto de ley que solo en seguridad son casi 100 sí. artículos. Me llevó bastante tiempo leer detenidamente el articulado y entenderlo y verlo en su proyección a las cosas posibles que puedan ocurrir en materia de política criminal. Yo creo que es una ley que parece redactada más con el estómago que con la cabeza. Es una ley que recoge lo que son demandas populares, que exigen mayor cantidad de personas presas, una actuación policial más firme, basada en una prédica opositora que durante todos estos años manifestó que el problema de la criminalidad era el problema de la impunidad de los delincuentes, a pesar de que cada vez hay más personas presas, de la imposibilidad de actuar de la policía que tiene las manos atadas, sí. que aparentemente eso le impediría esclarecer delitos, los hurtos prácticamente no se esclarecen. En la rapiña el porcentaje es mínimo y ha caído estrepitosamente el esclarecimiento de los homicidios a casi un 50% de los efectivamente cometidos. Entonces yo creo que hay una serie de premisas que no son ajustadas a la realidad y esta ley en definitiva va al encuentro de lo que son las expectativas populares de una mayor gravosidad en las penas. Y si bien recorre un camino que ya ha sido transitado por la propia izquierda en los últimos años de incrementar las penas para los delitos ya existentes, crear nueva figura delictiva, sí. reducir los mecanismos excarcelatorios previstos en la legislación, yo creo que hay una especie de cambio de pantalla, un cambio de nivel muy importante y introduce una serie de modificaciones que son realmente preocupantes. Como la figura del agravio a la autoridad, la creación de una figura delictiva, agravio a la autoridad, o sea, todo al que menosprecie, ofenda, menoscabe a un funcionario policial, algo muy, realmente muy, muy resbaloso, muy difícil.
¿Qué es menoscabar? ¿Qué es agraviar?
¿Qué es un funcionario policial?
¿Dónde está el límite?
Puede entender dónde está el límite, que algo lo menosprecia, lo ofende.
A ver, puede haber si una ofensa grave, un insulto embromado.
Puede haber una mirada.
Puede haber una
mirada. nada que lo considere.
Pero ¿a dónde voy? ¿Puede haber una amenaza? Sí, claro. ¿No? O puede haber insultos muy soez, muy fuerte. Pero de ahí para abajo,
ahí está, claro,
tenemos una escala. ¿Dónde está el límite?
El proyecto de ley dice menos, obstaculice, menosprecie, ofenda, atente, desobedezca, agravie, lesione o rejo de objeto, ahí parecería ser razonable.
Decir, no, claro, porque hay una cuestión. O sea, no se respeta a la policía, es una frase que escuchamos mucho, y eso acompañado de videos donde la policía se va porque le agarran a palazos a un patrullero, etcétera. Bueno, pero claro, la cuestión es, más allá de debatir si puede existir una figura de este tipo o no, ¿dónde están los límites, no?
Exactamente. Eso me parece que significa un cambio muy, muy significativo. Yo creo que hay ahí, si se quiere, más que el texto específico de la ley que se propone, una especie de declaración de principios de por dónde va la política criminal futura.
Claro, hay un análisis acerca de la policía no se siente respaldada. Entonces, por ahí van estos artículos y van todo lo que tiene que ver también con la legítima defensa.
Claro, artículo 1.
Exacto, la presunción de inocencia. Exactamente, ese era el segundo elemento, yo creo, que introduce una modificación.
Sí.
¿Qué tal real es eso de que la policía no tiene respaldo? El año pasado, en el año 2019, por lo menos a noviembre del año 2019, Fundapro, dirigida por el futuro subsecretario del Ministerio del Interior, el doctor Maciel, señalaba que habían sido abatidos más de 30 delincuentes por la policía. No hubo un solo funcionario policial que haya sido formalizado, privado de la libertad, el año pasado, por esos actos de abatimiento de delincuentes en el ejercicio de la función policial.
Sí, claro.
¿No? Algunos de ellos,
podríamos inferir ahí que en definitiva estamos ante una situación donde hay un respaldo legal.
Exactamente. Ya los instrumentos legales parecen muy claros. Esto ha sido dicho por el director de la Policía Nacional, por el jefe de Policía de Montevideo, a fin de año, presentando los datos donde señalaba justamente eso que estoy afirmando ahora. En ningún momento se formalizó, se privó de la libertad a ningún funcionario policial, a pesar de que fueron abatidos más de 30 delincuentes el año pasado. En algunos casos, más que dudosa esa intervención, de acuerdo a lo que dicen los informes periodísticos.
Claro, están exentos de responsabilidad aquellos que, en defensa de su persona o derechos de la persona o derechos de otro, ante agresión ilegítima, ante una necesidad racional del medio empleado para repelerlo o impedir el daño, ante una falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Bueno, estos son los elementos que se ponen sobre la mesa como considerando que son circunstancias que habilitan una legítima defensa.
Estamos, ¿verdad?, hablando además, Luis, Luis Eduardo, también del funcionario de la Policía Nacional o de la Prefectura Nacional Naval o del Ministerio de Defensa Nacional.
Más el personal de las Fuerzas Armadas, que también está incluido. Y además, aquel que defiende la entrada de una casa habitada a sus dependencias o que durante la noche repele el ingreso de personas extrañas. O sea, ciudadanos comunes y después también Policía Nacional, Prefectura Naval, Ministerio de Defensa.
El artículo 40 establece la presunción de inocencia. Salvo prueba en contrario, se presume que la actuación del personal policial es acorde a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. Ahí entra, eventualmente algún abuso o desvío de poder, ¿de qué manera va a ser posible de realmente contraponer con la versión policial? Hay un tercer elemento que está asociado a este tema y es los retirados policiales que se los autoriza al porte de armas y a realizar tareas propias de la Policía Nacional.
Ya paso a eso enseguida, pero en este proyecto además se establece o se ajusta qué es el domicilio. ¿Cuál es el lugar donde uno tiene la posibilidad de defenderse, no?
Bueno, eso es interesante.
Sí. Se amplía el domicilio en el caso de los particulares.
Sí.
En el caso de los particulares, al jardín, al balcón, a las adyacencias de la casa. O sea, se le está dando un mensaje a la sociedad civil, defiéndase por sí mismo, cómprese un arma y defiéndase.
Y en las zonas urbanas o rurales, galpones, instalaciones, o sea...
Exactamente.
todo el predio, digamos.
Prácticamente todo el predio, exactamente. Uh-huh. Todo el predio pasa a ser una presunción de legítima defensa, la posibilidad de matar a un uh-huh. intruso.
O sea, alguien, encuentro a alguien dentro del garage.
Exacto.
Si le disparo.
En el balcón o en el jardín.
O
en el fondo de casa.
O dentro del predio rural y le disparo y
se presume la legítima defensa.
Se presume la legítima defensa. La cuestión es, ¿está claro cuándo puede considerarse desproporcionar mi acción ante esto? Porque no me queda claro acá, no soy formado en derecho.
No, la verdad que varios de los artículos parecen redactados rápidamente o para que no salgan o como forma de realmente de declarar determinados principios de política criminal, ¿no? Porque son bastante desajustados. Es cierto que hay una posibilidad de que en estos días se han mejorado, sí. Pero no podemos dejar de lado que es otro de los elementos preocupantes, que se trata de una ley de urgente consideración. O sea, es una ley de urgente consideración que solo en materia de seguridad modifica el código, un código penal, un código de proceso penal, un código del niño adolescente, la ley orgánica policial, la ley de procedimientos policiales, entre otras normas específicas del derecho penal. O sea, sí. Está modificando una cantidad de códigos, claro. Una cantidad de legislación, y todo eso debe ser dilucidado en 90 días.
Sí, sí, sí.
Realmente es una cosa absolutamente desmesurada, desproporcionada. Es algo que realmente menoscaba el mecanismo democrático, el régimen parlamentario, la sana discusión, el sano debate que tiene que haber entre la sociedad civil, el mundo académico, los distintos actores involucrados, como el círculo policial, por ejemplo, que tienen mucho para decir sobre este tema y que sería interesante conocerlo. Pero 90 días... 45 días en cada una de las cámaras, realmente es imposible que se haga un análisis meticuloso y realmente provechoso, que realmente esta ley sea un instrumento que permita mejorar la seguridad pública.
Sí, sí, que concurran todos aquellos actores invitados, exacto, a dar eso. Vuelvo sobre el tema de legítima defensa. Bueno, cuando se dice que se deben de dar determinadas circunstancias, yo lo repasaba recién, hay una que particularmente llama la atención, ¿no? Porque, claro, una agresión ilegítima, uno puede decir, sí, sí, me agredieron dentro de mi casa, me amenazaron, me apuntaron con un arma, me defendí. Donde dice, necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedir el daño. Se considera racional la convicción objetivamente fundada de quien se defiende respecto del medio empleado. O sea, yo adentro de mi casa estoy convencido que la mejor forma de repeler a esa persona que está ahí, que no sé si está armada o no, es tirarle, dispararle al bulto y lo mato.
Exactamente.
Alcanza con mi convicción.
Alcanza con la convicción, alcanza con la sospecha, en el caso de la legítima defensa policial, la sospecha de que se pueda estar en presencia de un arma o la presunción de que tiene un arma.
Alcanza con la sospecha.
Alcanza con la
sospecha. Pero además es absolutamente subjetivo, sí, es la convicción, sí, personal de, sí, la persona, sí, sí, que estaba ahí.
Exactamente.
Si declara eso, ya está.
Exactamente.
Uh-huh. Es bueno, nos hablaba...
Accionar policial con arma propia o impropia, con capacidad letal o de apariencia letal.
De apariencia letal.
De apariencia letal. Un arma de juguete con apariencia letal puede perfectamente... Que tengamos en cuenta que esto ya está ocurriendo, ocurre esas situaciones donde algún delincuente con un revólver de juguete, sí, amenaza a un policía, el policía se defiende y no pasa absolutamente nada. Obviamente es una situación que va a implicar para el policía una serie de instancias aclaratorias de su accionar, se le retira el arma, está 48 horas posiblemente limitado en su movilidad, pero es un policía que al día de hoy no es formalizado, no es privado de la libertad, no ha sido castigado en el último año porque los jueces fiscales han tenido una actitud mucho más comprensiva, por decirlo de alguna manera, frente a esas situaciones que se dan.
O sea, ahí, en el imaginario popular está eso de que, bueno, no, el policía no se anima ni a disparar porque después le cae todo el peso.
Exactamente, porque va preso. En vez de darle una medalla, el policía va preso. Y no es lo que ha ocurrido el año pasado con datos. Hay datos concretos, sí, más de 30 delincuentes abatidos, policía formalizado, privado de libertad, cero.
Bien, ahora pasamos al agravamiento de las penas, pero lo que decías del Lisodardo, del del policía retirado. ¿Cómo es? Explícanos bien.
Eso realmente es una medida que no tal como está redactada parece puesta por algún tipo de compromiso dentro de la coalición que debía estar ese artículo, porque no se establece ningún límite de edad, ninguna condición o evaluación psicofísica de aquella persona que se le va a devolver el porte de arma si el policía se retiró. Por algo fue que se retiró.
Sí, la Yera dijo lo mismo hace pocos días, si se le dio retiro es por algo.
Por algo se retiró. No hay ninguna evaluación de el estado psicofísico, lo cual marca una característica muy muy particular. Digo, los docentes de la Universidad de la República, en algunos servicios el máximo son 70 años. Uno se tiene que retirar porque se supone que a los 70 años llegó al límite. Para conducir un vehículo en forma profesional hay un límite de edad, para pilotear un avión hay un límite de edad, para todas las profesiones prácticamente está establecida legalmente un límite de edad. La redacción actual de ese artículo no establece nada. Simplemente se le da el porte de arma en un artículo, y en el otro se le dice que podrá asumir, ante la eventualidad de la comisión de un delito, podrá asumir la función policial con los mismos derechos que un funcionario policial activo. O sea que una persona de 90 años con un Parkinson perfectamente se puede calzar un arma al cinto y salir a patrullar con otros funcionarios policiales de la zona, del barrio, para patrullar, y uno está expuesto realmente a el accionar de ese justiciero. Muchas personas en estos momentos están escuchando y dicen, ah, bueno, yo no tengo nada de que preocuparme, yo no cometo delitos, no estoy fuera de la ley. A mí que un funcionario policial anciano, con mala visión, mal oído, que tenga...
Sí, yo no corro riesgo.
No, yo no corro ningún riesgo, pero esa persona camina por la feria y ese funcionario policial quizás se le ocurra pensar que se comete un delito en la feria y por ahí pueda aparecer un disparo. Yo no sé qué pensarán los familiares de ese funcionario policial llamado, que ese funcionario, ex funcionario, el ser retirado policial, puede sentir que la patria lo está convocando a una división superior.
Es peligroso.
Se crea simbólicamente un estado, una psicosis, de un delirio de seguridad pública, donde la situación ha llegado a límites tan extremos que los ancianos van a tener que volver a calzar un arma y salir a patrullar las calles.
¿Eso no quedará para una reglamentación, por ejemplo?
Estoy tratando de buscarle la explicación. Yo le digo, parecería ser que la redacción está puesta en forma de algún tipo de compromisos. Artículo 52, el personal policial en situación de retiro del subescalafón ejecutivo tendrá el derecho de portar arma, la que deberá ser inscrita en un registro especial que se llevará en cada jefatura policial departamental. Artículo 53, derecho a reprimir delitos flagrantes por el personal policial en situación de retiro, con las mismas facultades legales del personal en actividad, dando cuenta de inmediato a la autoridad policial con jurisdicción en el lugar. Las consecuencias de tal intervención deberán ser consideradas a todos los efectos como acto directo del servicio. Bien. Es un acto directo del servicio.
O sea, tiene las mismas prerrogativas que tiene un policía en servicio.
Exactamente las mismas.
Exacto.
La legítima defensa, por ejemplo.
La presunción de inocencia.
Bien, Luis Eduardo, vamos al artículo 2, circunstancias agravantes muy especiales. Sustitúyese el artículo 312 del Código Penal, que quedará redactado de la siguiente forma: circunstancias agravantes, se aplicará la pena de penitenciaría de 15 a 30 años cuando el homicidio fuera cometido con impulso de brutal ferocidad o con grave sevicia, por precio o promesa remuneratoria, por medio de incendio, inundación, sumersión, para preparar, facilitar o consumar otro delito. Bueno, en fin, vienen una serie de cuestiones, entre las cuales está femicidio, ¿no? Quiero recalcarlo. ¿Qué opinás de este artículo?
Bueno, es un artículo que recorre un camino que ya es habitual, ¿no? O sea, incrementar la pena a los delitos.
Sí.
Agregarle más años. En el caso de los adolescentes, de los menores, particularmente, se lleva de 5 a 10 años la máxima. O sea, que un adolescente que ingrese con 15, 16 años, 17, va a salir con... va a pasar su adolescencia y su juventud privado de la libertad. Pensar que esa persona, cuando se reintegra a la sociedad, habiendo pasado toda la adolescencia y la juventud privado de libertad en un sistema extremadamente violento, violatorio de los más mínimos derechos. Bueno, pensar que la persona esa va a salir como un individuo productivo a la sociedad, yo creo que realmente es utópico.
Yo creo que no. ¿Para delitos graves? No. Perdón, Luis, ¿es para delitos especialmente graves esto de los adolescentes?
Exactamente, sí, para los delitos especialmente graves. Bien. Como homicidio.
Ahí está.
En el caso de otro de los de las modificaciones, sí, que se propone al Código Penal adolescente, refiere al artículo 116 bis. Es un artículo que fue declarado con visos de inconstitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia. Fue una reforma establecida por el propio Frente Amplio a través de la ley 19.055 allá en el año 2013, que establece un año mínimo de privación de libertad para los adolescentes que cometan determinados tipos de delitos, entre los cuales está la rapiña. La rapiña es las tres cuartas partes de, sí, los delitos cometidos por adolescentes son rapiña. Bien. Al establecer un año de privación de libertad preceptiva, obligatoria, como mínimo, en realidad estaba violando lo que era el Código del Niño y Adolescente, lo que eran las normas internacionales de la Convención de los Derechos del Niño, que nos dice que un adolescente tiene que estar privado de la libertad solo en caso excepcional, por el menor tiempo posible.
La última medida, siempre se dice, ¿no?
No es la medida que tiene que ser. Claro. Pero aparte era más gravoso para que en el caso de los adultos. Bueno, eso fue señalado como inconstitucional. Ahora se lleva a 2 años. O sea, uno cuando piensa un mecanismo legal para mejorar la seguridad ciudadana, piensa en una herramienta que mejore la situación en la cual se encuentra. Si uno mira las rapiñas en el año 2012, eran 15.400 rapiñas. Se habían, sí, denunciado en el año 2012, sí, 15.400 rapiñas, y se decía que la mayor parte de esas rapiñas eran cometidas por adolescentes.
Sí.
En función de eso se aprueba la ley que establece un año como mínimo de privación de libertad para los adolescentes. ¿Uno qué esperaría entonces? Si son castigados más duramente aquellos que provocan la mayor cantidad de rapiñas, que las rapiñas se reduzcan. Uh-huh. Bueno, para el año 2014 las rapiñas habían pasado de 15.000 a 20.000 y para el año 2018 habían llegado a las 30.000. Uh-huh. O sea, lo que se preveía como una herramienta para mejorar la situación de la seguridad pública. Poner una pena más dura ante la rapiña, en el caso de los adolescentes, en definitiva se triplicó la cantidad de adolescentes presos en el año 2014, un año muy particular porque se votaba el proyecto de reforma de la baja de la edad imputable, sí, penal, ¿no? Bueno, se esperaba entonces una reducción en el número de rapiñas, pues si yo introduzco una mayor cantidad de tiempo, claro, de privación de libertad, aquellos que son los principales promotores de la rapiña tiene que bajar. No, la rapiña aumentaron a 20.000 casos en el 2014 y en el 2018 estamos casi en las 30.000. Bueno, como resultado de este cuadro de situación, ahora vamos a llevar a 2 años la privación de libertad para la rapiña, esperando que las 30.000 del año pasado bajen, cuando no bajaron, cuando se... Bueno, claro, realmente no tiene ningún fundamento. Estos proyectos de ley no tienen un fundamento, básicamente porque no atacan el problema real de la seguridad, y es el hecho de que tenemos una proporción muy importante de personas que están por primera vez cometiendo delitos. Y una vez que los ponemos preso, hay altos niveles de reincidencia.
Claro, ahora, todo esto que tú repasabas recién, tanto las modificaciones del artículo 312, cuáles son los agravantes en general, como el tema de los jóvenes infractores y demás. Lo que hay detrás acá es también es un pedido hecho clamor de que estén guardados, que no estén en la calle, sacarlos de la calle el mayor tiempo posible. A esto se suma, particularmente en casos de extrema gravedad y dureza, homicidio, violación y demás, que cumplan las penas más severas posibles, tanto como que uno escucha habitualmente pedidos de cadena perpetua. Y tuvimos la propuesta de cadena perpetua también revisable en la convocatoria a consulta popular hecha por Larrañaga. La otra parte que tú me dices, bueno, ¿cómo van a salir la cantidad que son, no hay una respuesta, no está considerada en esto. Acá está el tema de sáquenmelos de la calle. Ese es el clamor que creo que por ahí es lo que se recoge como señal, ¿no?
Correcto.
Me da esa sensación que uno se queda.
Cuando un partido político está en la oposición, naturalmente elabora una plataforma electoral que apunta a dar satisfacción a esa demanda de las personas. El problema es que cuando uno pasa a estar del otro lado del mostrador y pasa a ser un actor del Estado, pasa a ser un estadista. Uh-huh. Entonces, ahí ya la legislación tiene que ser comprensiva de la realidad y no parece razonable pensar que la sociedad me pide que los tenga el mayor tiempo posible presos y voy a hacer eso cuando en realidad lo que estoy provocando es un problema mayor. Las cárceles pasaron a ser parte del problema, eso no lo niega nadie. Ya no son parte de la solución del problema de la inseguridad, son parte del problema. Las cárceles no disuaden el delito, cada vez hay penas más severas para más delitos por más tiempo y de todas maneras se siguen cometiendo delitos, los delitos van cada vez creciendo más y es un caso si quiere muy representativo el delito de femicidio.
Sí, eso
desde que se tipificó el femicidio se agrandó, parecería ser como que hay más.
¿Pero son los adolescentes realmente los que están participando más en las rapiñas o no?
Bueno.
Porque hace tiempo se venía diciendo que no.
Bueno, exactamente.
Y hay una imagen de que sí, una imagen que hay allí, que la tenemos en la sociedad, ¿no?
En estos momentos, no hay datos contundentes acerca de la participación de adolescentes en la comisión de delito. Lo que puedo decir es la cantidad de adolescentes privados de libertad. Es un número llamativamente bajo. No han salido, si se quiere, de la...
¿Siempre se habló de 300? Luis
Obrador.
280.
Pero hablamos de que esos son los infractores que han caído en el sistema.
Son los que han caído en el sistema, sí, exacto.
Claro.
Algunos, obviamente, escapan al sistema, sí. Pero seguro. También ocurre en adultos. Realmente, salvo algunas situaciones puntuales, los adolescentes no parecen ser parte del problema de la inseguridad, pero bueno,
sin embargo,
ante la demanda popular, se ponen estos dos artículos que lleva de 5 a 10 años la pena máxima y duplica la pena para los determinados tipos de delitos como la rapiña. Uh-huh.
Te quería preguntar algo que me parece importante. ¿Te parece que algún organismo internacional que evalúa las políticas directamente que se aplican sobre los adolescentes puede llegar a observar estos artículos?
Exactamente.
¿Sí?
Ya ha ocurrido con el artículo 116 que ahora se vuelve a referir y que eleva 2 años, fue duramente criticado por los organismos internacionales, por la academia, por la violación de pactos signados por Uruguay, donde se establece claramente Uruguay es signatario de la Convención de los Derechos del Niño del año 1989. Uh-huh. Uruguay la adopta como legislación nacional en 1990 y allí claramente se dice que la privación de libertad del adolescente es un recurso de última instancia por el menor tiempo posible y cuando no exista otra posibilidad de una medida. Y acá la ley, el artículo 116 bis de la ley 19.055 estableció como mínimo un año para la rapín. Y ahora se pasa a 2 años, lo cual va a ser, sin duda, objeto de observaciones de organismos internacionales. Una ley regresiva, o sea, incrementa los límites de la privación de libertad cuando la literatura internacional de los países civilizados y los organismos internacionales manejan justamente todo lo contrario. Uh-huh. Cada vez hay que reducir porque la cárcel dejó de ser la solución para hacer un problema.
Hay otro aspecto, ¿no?, que está vinculado con la minoridad y es el mantenimiento de los antecedentes. ¿Lo hablamos ahora después de la pausa?
La visión de cada uno de nosotros está alimentada, sustentada y sostenida por una mirada particular. Puntos de vista para todas las miradas.
Cuidémonos entre todos.
La Asociación Nacional de Guardavidas Uruguay responde a tus preguntas. ¿De quién depende la seguridad de los niños y niñas?
Los niños son responsabilidad del adulto a cargo. La vigilancia deberá ser atenta. Lo adecuado será mantenerlos al alcance de brazo. Que sepan nadar no elimina riesgos.
Es un aporte de RNU, Radios Públicas.
Los sábados y domingos a las 20 viajamos hacia la Isla Desierta. Un pequeño territorio poblado de películas, revistas de cine, crítica y análisis cinematográfico. La Isla Desierta. Conducción y producción, Alfredo Fonticelli. Todos los sábados y domingos de 20 a 22 en vivo por Radio Uruguay. Uruguay a la noche.
A las 20, agudizamos la mirada periodística en Visión Nocturna.
A las 22, La Noche Abierta invita a la comunicación sobre los temas que agitan la realidad.
Y a las 23, martes y jueves, Latitudes se sumerge en el análisis de los temas internacionales.
RNU, Radios Públicas.
Uruguay, 1050 AM. Más información, más periodismo, más inclusión, más democracia.
Puntos de vista en las mañanas de Uruguay. La entrevista. Encuentro con los protagonistas.
Seguimos conversando con el sociólogo Luis Eduardo Moraza a propósito de los artículos de esta ley de urgente consideración. Todo el primer capítulo, son 99, ¿no? Sí. Que tienen que ver con temas de penas. No los podemos abarcar todos, pero vamos repasándolos. Quedaba pendiente en la pausa la cuestión vinculada con los antecedentes. Ya fue debate hace 4 o 5 años este tema. Finalmente se laudó, e incluso en una interna del Frente Amplio que estaba dividida sobre el particular, y se laudó a favor de que aquellos menores que cometen una falta, lo que sería delito en caso de ser mayor, luego esas anotaciones desaparecen una vez que es mayor. Aquí lo que se dice es pensar que un joven de 17 años que tiene 3 homicidios en su espalda, al otro día de cumplir 18 no tiene ningún antecedente, es una barbaridad. Y eso es lo que pretende corregir. ¿Cómo lo observas?
Sí, bueno, ya estaba previsto el mantenimiento de los antecedentes, ya estaba incorporado en la legislación actual, ¿no? En ese sentido la ley,
pero tengo
18.778, ¿no? Creo que es la que establece justamente el mantenimiento de los antecedentes por determinado periodo. Yo creo que ahora no establece ningún límite. Pero en realidad el problema, ¿cuál es? ¿Qué es lo que uno espera del pasaje por el sistema de justicia juvenil? ¿Qué es lo que uno espera por la privación de libertad? Que salga un individuo en mejores condiciones de respecto a la que entró.
Rehabilitado.
Un individuo que pueda volcarse a la sociedad en forma productiva. El mantenimiento de los antecedentes realmente es obstaculiza esa posibilidad de realmente esa persona se reinserte. Es cierto que suena razonable lo que tú planteas, de que bueno, un adolescente con 3 homicidios encima, a los 18 años, es un primario a los efectos.
Al otro día.
Bueno, perfecto, eso podría ser considerado razonable. Pero hace parte, me parece, este mantenimiento de los antecedentes con la imposibilidad de la salida transitoria, con la eliminación lisa y llana de lo que es la libertad vigilada. Se borra realmente de la posibilidad de la legislación actual establecer la libertad vigilada para, ya en el caso estamos hablando de adultos. Son los famosos beneficios, que en realidad son leyes excarcelatorias, que aparentan ser una especie de obstáculo a la seguridad ciudadana. Y realmente hay que colocarse en la postura Siguiente, yo, un adolescente que comete una infracción gravísima, comete un homicidio a los 16 años, le damos 10 años de privación de libertad, absoluta, tranca absoluta. A los 26 años le damos la llave, sale y lo largamos a la calle. ¿Qué expectativa tenemos de que realmente ese joven, ese adulto ya, pues ya dejó de ser un joven, pasó a ser un adulto, realmente adopte una postura productiva frente a la vida, que pueda realmente desempeñar alguna función? Uh-huh. Es un individuo que a los 26 años no sabe ir a un supermercado, no sabe hacer una compra, no sabe tomar un ómnibus, claro, no sabe pagar un boleto, no sabe lo que es un alquiler, no sabe lo que es un trabajo, no sabe lo que son 8 horas, porque pasó toda su vida prácticamente uh-huh. encerrado entre 4 paredes.
¿Y hay algún artículo que haga referencia a la rehabilitación? Situación carcelaria, porque no vi.
Ese es un tema. Lo que uno de los escasísimos artículos que tiene que ver con la privación de libertad manifiesta la obligación de trabajar. También una demanda largamente exigida por la opinión pública, que laburen, que trabajen, que se ganen el sustento los presos. Sí. Y ahí establece que aquellos penados tendrán la obligación de trabajar.
Sí.
Queda muy claro cuáles son los mecanismos que va a establecerse para que realmente tengan la posibilidad de trabajar todas aquellas personas que tengan que trabajar. Uh-huh. Hoy ese principio, que no es una obligación, es un derecho. ¿Sí? Las personas privadas de libertad tienen derecho a la educación y tienen derecho a trabajar si así lo manifiestan su intención. ¿Sí? Hoy en día eso no se cumple por la imposibilidad de contar con mecanismos laborales, fuentes laborales en las cárceles. ¿Qué va a hacer un preso que está privado de libertad? Que planten papa. Pero ¿cómo en el Concar, si son 4.000 personas, van a salir a plantar papa?
Claro, hay emprendimientos a través de la DINAL y demás, pero no parecen ser
son
suficientes.
Son puntuales. Uh-huh. Y esta ley, este proyecto de ley, profundiza la privación de libertad, crea nuevas figuras que van a hacer colapsar al sistema de justicia, muy probablemente, ya lo están planteando los fiscales, porque van a llegar los casos de menoscabo de la autoridad o el agravio de la autoridad al funcionario policial, a la justicia. Va a aparecer, por ejemplo, la resistencia al arresto, otra de las figuras delictivas que se crea con sanción. Va a aparecer todo eso al sistema de justicia, va a implosionar el sistema de justicia, la fiscalía, porque no está previsto nada para dotar de mayor recursos a el sistema de justicia. Y va a implosionar también el sistema carcelario, pues ya andamos cerca de los 12.000 presos, y le estamos agregando una serie de figuras delictivas. Estamos prolongando las penas. Estamos eliminando la posibilidad de salidas transitorias, libertad vigilada, una serie de mecanismos que permiten, en cierta medida, que las personas privadas de libertad de a poco se vayan insertando en la sociedad. Bueno, como resumen de eso, lo que vamos a tener es un sistema carcelario y un sistema de justicia realmente desbordados, con la imposibilidad de cumplir con los fines manifiestos que tiene la justicia y la privación de libertad en nuestro país.
Sobre cárceles no hay nada específico.
Bueno, vuelvo a decir, está la obligación del trabajo.
Sí, del trabajo solamente.
Está también algo que en principio parece interesante, algo que podría ser positivo, que es la creación de el adulto joven. Estoy buscando, lo que pasa es que son tantas.
Mientras tú buscas recuerdo que en el compromiso por el país había 3 puntos que referían a las cárceles. Esto es lo que firmaron todos los partidos que finalmente acceden ahora al gobierno el primero de marzo. Bueno, la construcción y gestión descentralizada de cárceles de pequeño tamaño, la contracción de una cárcel de máxima seguridad para integrantes de organizaciones de narcotráfico o personas con perfil de alta peligrosidad. Y un tercer punto, que era impulsar el sistema carcelario programas de tratamiento de adicciones y enfermedades psiquiátricas, así como programas de formación laboral y socioeducativo. Pero estos puntos no tienen ninguna mención.
No hay ninguna mención a esos rasgos, si se quiere, humanistas, esa visión humanitaria, claro, que estaba planteada en el plan de
humanización
de gobierno. Uh-huh. ¿No? Parecería ser como que incorporar mecanismos socioeducativos pudiera en cierta medida reducir el impacto que se pretende lograr en la opinión pública con una ley extremadamente dura.
Bien.
se crea la figura del adulto joven,
sí.
Son
sí.
aquellas personas privadas de libertad entre 18 y, si no me equivoco, 23 años, que tendrán preferencia en el caso de ahí lo encontré, el bueno. artículo 68.
Bien.
Establécese la figura del adulto joven que comprenderá a los reclusos procesados o penados de entre 18 y 23 años de edad. El adulto joven tendrá prioridad en la asignación a las actividades educativas formales y no formales que rinden los establecimientos penitenciarios y en el aprendizaje y desempeño de algún oficio durante el lapso de privación de libertad. O sea, me parece interesante que se le dé prioridad a aquellos procesados o penados entre 18 y 23 años. Se los considera como adultos jóvenes, como lo que son. Son la inmensa mayoría del sistema carcelario, está compuesto por esos esos jóvenes, adultos jóvenes, de 18 a 23 años. El artículo, en cierta medida, esclarece la imposibilidad de darle trabajos a todos. Establécese la figura del adulto joven que tendrá prioridad en la asignación de actividades educativas y en el aprendizaje de oficio. Uno se pregunta cómo se va a lograr el trabajo obligatorio para los penados cuando en el propio articulado se establece la prioridad para los que tengan 18 a 23 años, en el entendido de que los recursos presupuestales no dan.
Exacto.
Para cumplir con lo que es un derecho, vamos a decir, la educación formal, la práctica de un oficio o un trabajo, en realidad es un derecho de las personas privadas de libertad. Entonces, no hay una adecuación presupuestal, no hay mayores menciones a las posibilidades de reforma institucional a los efectos de poder atender la masa de personas que van a ser privadas de libertad como resultado previsible de estas modificaciones legales.
Bien, me quedé con la cuestión vinculada con los antecedentes, ¿no? Y con la una corrección en su momento de la ley 18.778 de menores, como tú decías, donde hubo una modificación donde la información relativa a niños y adolescentes se mantiene que no podían ser utilizada como base de datos para el rastreo de ellos una vez alcanzada la mayoría de edad, artículo 122, los antecedentes se deberán destruir en forma inmediata a cumplir 18 años o al cese de la medida. Se establecía igual, no obstante, cuando el adolescente conflicto con la ley haya sido penado por el delito de violación, rapiña, copamiento, secuestro o las diferentes variantes de homicidio intencional, el juez, en el momento de dictar sentencia, podrá imponer como pena accesoria la conservación de los antecedentes. En todos los casos serán eliminados, pero en todos los casos serán eliminados pasados 2 años de cumplir la mayoría de edad o pasados 2 años posteriores al cumplimiento de la pena. Esto es lo que hay. Hoy la modificación de esto es: se conservarán los antecedentes a los efectos que una vez alcanzada la mayoría de edad, si volviera a cometer otro delito, no pueda ser considerado primario. O sea, se generaliza estas excepciones que se plantearon en aquella corrección.
Exacto.
Ese es el cambio.
Se prolonga en el tiempo, lo cual, voy a decir, una persona que tenga 25 años que comete un hurto no va a ser primario.
Claro,
Siendo adolescente cometió
un hurto. Claro.
Con lo cual,
esa situación extrema que yo ponía sobre la mesa de un chico de 17 años con 3 antecedentes a los 18 está limpio, ya no era así, corregirme.
Desde antes no era así,
por 2 años. Claro, por 2 años. Bien. Tenemos que cerrar.
Otro temita que quería tocar, la suspensión condicional del proceso. Eso aparece también. No quería dejar la entrevista sin hablar de eso. Se crea, por ejemplo, la figura del agente encubierto y el colaborador para investigación de todo tipo de delitos. ¿Qué quiere decir eso?
Hay una serie de modificaciones al Código del Procedimiento Penal.
Sí.
Que realmente son preocupantes. ¿Sí? En el artículo 18 y 20 de este proyecto de ley dice: deróganse los artículos 55 y 56 de la ley 19.293, que es la ley del Código del Proceso Penal. El artículo 55 y 56, derogados, es un articulito cortito, dice derógase, no existe más, esto bien. Ya no existe más, establece el control de identidad. ¿Cómo tiene que ser el control de identidad? Es el protocolo del control de identidad que tiene que hacer la policía a aquellas personas presuntamente incursas en algún tipo de delito. Ahí el artículo tenía, ese artículo 55 actual, está sí. vigente, del CPP, establecía una serie de literales que, bueno, le daba un marco a la identificación de la persona. El artículo 56, que también se deroga lisa y llanamente, no se propone nada a cambio, es titulado actualmente y existe derechos de la persona sujeta a control de identidad. O sea, los derechos que tiene la persona.
Eso se derogaría, ese artículo.
No tiene más derecho. No hay más protocolo para el control de identidad. No hay más derecho de la persona sujeta a control de identidad. Ese artículo actualmente redactado dice, en cualquier caso en que hubiere sido necesario conducir a la unidad policial a la persona cuya identidad se trata de averiguar en virtud del artículo precedente, el funcionario que practique el traslado deberá informarle verbalmente de su derecho a que se comunique a un familiar o a otra persona su permanencia en la repartición policial. O sea, ya no, el funcionario policial no le va a comunicar su derecho. Ajá. No le va a dar la posibilidad de que le comunique a otra persona que está privada de la libertad.
Se limita entonces también ahí.
El afectado no podrá ser ingresado a celdas o calabozos ni mantenido en contacto con otras personas detenidas. Artículo 56 en su redacción actual. Eso se elimina, no existe más. Dejó de existir.
Sí,
ya no tiene derecho la persona que está detenida. El artículo es el artículo 18.
Sí.
El artículo 20, modifica el artículo actual de 61 del CPP actual. El artículo 61 actual le da la preeminencia al fiscal. Declaraciones del imputado ante la policía. El artículo 61 actual dice, la autoridad administrativa solo podrá interrogar autónomamente al imputado a los efectos de constatar su identidad. La policía lo único que puede hacer con el CPP actual es constatar la identidad.
La identidad, hoy por hoy, bien.
Y ahí tendrá que informar al fiscal, tendrá que darle paso al abogado de defensa, exactamente.
Y ahora, ¿cuál es la propuesta?
La autoridad administrativa podrá interrogar autónomamente al imputado a los efectos de constatar su identidad, eso lo mantiene, y para realizar averiguaciones, investigar o tener pruebas y aclarar el presunto delito imputado. O sea, puede hacer toda la investigación.
Hay que ver qué opinan los fiscales, ¿no?
Atento a lo que resulte de las averiguaciones, o sea, lo que haga la policía.
Sí.
Atento a lo que resulte de las averiguaciones, investigación y las declaraciones del imputado, se procederá a ponerlo a disposición para que declare ante el fiscal. O sea, eso es un cambio radical del actual CPP. Modifica radicalmente donde el fiscal, esto no ha sido señalado hasta el momento.
No ha tenido mucha trascendencia, pero es muy importante.
Es el artículo, por decir, 18 y 20.
Bien.
Hay que leerlo con el CPP actual.
Para la comparación. Claro,
para hacer la conversión de qué es lo que dice el CPP actual y lo que está proponiendo. El artículo 18, sencillito, se derogan tales artículos, uno no sabe qué artículos se derogan, se deroga es el artículo 55 y 56,
Hay que hacerlo con el otro texto al lado.
Cuando vas a mirar que lo que se derogó son los derechos de la persona imputada de un delito. El artículo 20, que establecía la policía solo podrá identificar a la persona y después inmediatamente informarle al fiscal y que el fiscal determine lo que va a hacer, ahora cambió totalmente y la policía hace todo y después le informa al fiscal. Un cambio radical del CPP se suma a todas las modificaciones que no auguran realmente un futuro muy muy promisorio en términos de seguridad pública, de reducción de la violencia. No atiende el problema central. En Uruguay, en el año 2016, su último año de vigencia del CPP, se procesaron 15.000 personas, 14.869. Primarios, 7.500. O sea, 7.500 personas fueron procesadas en el año 2016. Eso no cambió en estos años, sigue siendo así. O sea, personas que se involucran por primera vez a un delito. 7.500 personas por año. De esas, 6.000 son jóvenes entre 18 y 25 años. O sea, ¿qué estamos haciendo como sociedad para que no ingresen miles de jóvenes a la vida delictiva año a año? Esto no lo resuelve el incremento de las penas, la creación de nuevos delitos. No lo resuelve, porque si no estaríamos mejor ahora que respecto a lo que era unos años atrás. Seguimos teniendo un 60, un 70% de reincidencia. O sea, las personas pasan por el sistema carcelario y salen igual, en el mejor de los casos. Muy probablemente salgan peor todavía. Entonces, si no resolvemos que hay miles de jóvenes que cada año se involucran a la vida delictiva por primera vez, y los niveles de reincidencia posteriores al pasaje por la privación de libertad, yo creo que realmente no hay ninguna posibilidad de un futuro mejor en términos de seguridad ciudadana.
Bien, lo cierto es que la relación con la policía va a cambiar. Eso es así, es
sin
una
duda
de las definiciones.
No sabemos si va a ser para mejor.
Bien.
Luis Eduardo Moras, muchísimas
gracias.
Gracias. Veremos cómo evolucionan estos textos y con qué.
Bueno,
con qué
hay la esperanza de
llegamos
que.
Llegamos al final del día.
Prime la cordura.
Ajá.
Hay una esperanza de que, en definitiva, las organizaciones sociales, algunos de los miembros de la coalición, yo creo que esto no debe ser compartido por alguno de los asesores de seguridad que durante la campaña electoral presentó el economista Talvi, por ejemplo.
Bien. Gracias.
Gracias.
Gracias a ustedes.